No, ¿cómo está la fecha? Bueno, pues vamos a seguir. Vale. Estábamos viendo la asignatura. Y bueno, una de las características de la senapina es que a través de su acción sobre el receptor 5-HT2C es capaz de modular la liberación de catecolaminas en la corteza prefrontal. Catecolaminas son, entre otras, noradrenalina, dopamina, la adrenalina en su caso, pero la senapina. ¿Vale? Entonces, estábamos estudiando eso, cómo, bueno, tenemos una neurona serotoninérgica del núcleo del brazo mesencefálico, que libera serotonina, y ahí, a su vez, hay interneuronas GABAérgicas que van a contactar bien con neuronas noradrenérgicas en el locus ceruleus o bien con neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral. Y entonces, cuando la serotonina se une al receptor 5-HT2C, lo que hace es activar las interneuronas GABAérgicas que a su vez inhiben las neuronas catecolaminérgicas de proyección, ¿vale? Las que van del locus ceruleus a la corteza prefrontal o del área tegmental ventral a la corteza prefrontal. ¿Qué pasa cuando tenemos un fármaco que tiene propiedades antagonistas del receptor 5-HT2C? Pues que evitamos la activación de estas interneuronas GABAérgicas. Evitamos que estas interneuronas GABAérgicas puedan activarse por la serotonina. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas neuronas, tanto noradrenérgicas como dopaminérgicas, van a desinhibirse y va a producirse una liberación bastante fuerte de estas catecolaminas en la corteza prefrontal. Esto potencialmente le conferiría acciones antidepresivas claras a la senapina. Lo que pasa es que luego los ensayos clínicos no terminan de verse. A nivel fenomenológico, a nivel clínico, no terminan de verse estas acciones antidepresivas. Hay que investigar más, es un poco lo que os pongo. 2 micros, dice que es 9 micros. A ver si así se oye mejor. Decime si se oye mejor así. Que se oye muy fuerte. A ver ahora. Vale, es que cambian los micrófonos. Bueno, pues lo que os decía. Entonces, la senapina tiene ese potencial, pero hay que estudiarlo mejor su acción en la depresión unipolar resistente al tratamiento y la depresión bipolar. Luego, además, tiene otras características farmacológicas que también le confería, por lo menos a priori, propiedades antidepresivas, que son las que tenéis aquí. El antagonismo alfa-2, que lo veremos con mucho detalle cuando estudiemos los antidepresivos. El 1BD, que ya lo hemos visto. El 5-HT7, que lo vamos a ver ahora, etc. Esto le puede conferir, al menos potencialmente, sinergia, es decir, capacidades de acción conjunta con los antidepresivos más clásicos, como los niveles selectivos de la recaptación de la serotonina y los de la noradrenalina. ¿Vale? Pero esto, yo os digo que hay que investigar un poco más y sobre todo que lo vamos a profundizar bastante cuando entremos en antidepresivos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a seguir. Más antipsicóticos atípicos, la cetepina. Fijaros, las proteínas tienen, por un lado aquí recordad que tenemos su unión al receptor B2 y se une de una manera más afín a todos estos receptores y de una manera menos afín a todos estos. O sea, que fijaros todo el potencial que tiene. El caso es que la proteína tiene propiedades antagonistas del receptor alfa 1. Claro, veremos que, aparte del alfa 2, el alfa 1 también es interesante porque puede modular la elevación de los inmunosensores, ahora veremos. También tiene acciones sobre el tipo HPC, en fin, y aparte, por supuesto, de sus acciones clásicas sobre antagonista de 2 y los
heterosa. Sí. En los cuadrados de debajo.
Sí.
¿Esos son siempre antagonistas o ahí también se está tratando si es agonista parcial o lo que sea?
No, son parcialmente siempre son antagonistas. Si hay alguna excepción, lo mismo. Sí. Bueno, algunas características de la proteína. Pues hay que tiene que quizás no sea tan buena en prevenir los síntomas extrapiramidales. Puede haber algunas elevaciones de prolactina, eso. Si no le conviene tener mejor los efectos. Pero bueno, puede hacer peligros de convulsiones, ganancia de oxidación, efectos cardiometabólicos, bueno, y algunos efectos antidepresivos, pero que hay que estudiarlos. Luego, os he traído hoy una presentación, bueno, un artículo que compara los diferentes antipsicóticos atípicos y los convencionales en un rango grande de efectos secundarios, para que luego lo veamos, para que veáis. Y así un poco vemos cuál sería mejor en cada caso. Vale. Y ya no necesito trabajar. Bueno. Mira, esto para que no. Esto es bastante más fácil, que lo vais leyendo, ¿vale? Porque la sección de las zonas, los de los pins y RIP y los otros. Esto lo leéis, ¿vale? O sea, entrar al examen. Bueno, es un poco ir contando las características de cada uno de los antipsicóticos, cuando se utiliza, tampoco tiene demasiada historia, ¿vale? Pero pues lo tenéis que estudiar, porque tampoco voy a ir perdiendo tiempo de clase en el tipo. Pues este resulta que es una cosa para cosas, para los estudiantes y instalados. Ahora, hay dos efectos farmacológicos que sí que me interesa que explicaros con un poco más de detalle. Uno que se asocia a la hidroperidona, sobre todo, y el otro que será a la fipresidona o la vinresidona, ¿vale? Y uno es, yo lo había adelantado, el bloqueo, la misma fauna, y el otro es el bloqueo 5-7, ¿vale? Vamos a ver un poco qué características tiene y qué efectos tiene. Mirad, el bloqueo alfa 1 puede tener alteraciones, o sea, puede provocar alteraciones en la liberación de dopamina en el cuerpo estriado. Fijaros, el alfa 1 es un receptor noradrenérgico, ¿vale? Es un receptor para la noradrenalina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que va a haber receptores noradrenérgicos alfa 1 en neuronas glutamatérgicas de proyección. En este circuito, parte ya lo habíamos visto, de las que van de nuevo al mesencéfalo. ¿Vale? A la sustancia negra. Entonces, fijaros, si se libera noradrenalina y esa noradrenalina activa el receptor alfa 1, que está aquí, somatodendrítico, en la neurona glutamatérgica piramidal de la corteza, ¿qué pasa? Que entonces se va a activar esta neurona. Se activa esta neurona y libera glutamato aquí abajo, en la sustancia negra. Pero ese glutamato va, a su vez, a activar a una pequeña interneurona GABAérgica que está haciendo sinapsis sobre la neurona dopaminérgica nigrosoriatal. De tal manera que cuando la noradrenalina del locus ceruleus activa el receptor alfa 1 de la neurona piramidal y glutamatérgica de la corteza, esta neurona piramidal se activa. Libera glutamato en su terminal axónico. ¿Ese terminal axónico dónde está? Pues está en la sustancia negra. En concreto, hace sinapsis con una interneurona GABAérgica. Y esa interneurona GABAérgica, a través de un receptor NMDA, se activa, incorporación del glutamato. El activarse libera GABA, que es un inhibidor, como bien sabéis. Y entonces, inhibe a través del receptor GABA a esta neurona dopaminérgica hidroestriada, que va al cuerpo estriado. Y por lo tanto, la noradrenalina disminuye la liberación de dopamina en el estriado, de esta manera. ¿Qué pasa? Que cuando metamos un bloqueante del receptor alfa 1, esto lo vamos a quitar. Y vamos a producir un aumento de la liberación de dopamina en el cuerpo estriado. Esto, para los síntomas extrapiramidales, pues es bien, nos gusta. Son opciones parecidas, pero esto es a través de lo que, o sea, esto es la noradrenalina. Pero claro, son opciones en conjuntas. Bueno, esto sencillamente cuando bloqueamos esto, entonces no se libera glutamato, por lo tanto, este glutamato no puede activar la interneurona GABAérgica y por lo tanto la neurona dopaminérgica se desinhibe y hay un aumento de la liberación de dopamina en el cuerpo estriado. Sí, por Dios. Vamos a falta mucho calor. Bueno, pues eso con respecto al bloqueo del receptor alfa 1 y sus consecuencias a la liberación de dopamina. Pero os dije que íbamos a estudiar también otra característica, que es qué hace el bloqueo alfa 7 que pueden tener algunos de los fármacos antipsicóticos. Pues mirad, nosotros tenemos aquí nuestra neurona serotoninérgica del núcleo de plátanos encefálico, ¿vale? Esa neurona pues proyecta la corteza prefrontal y va a liberar serotonina, que es un neurotransmisor. Muy bien. Pero es que además manda esa neurona un colateral axónico aquí que activa a una interneurona GABAérgica, de tal manera que la propia serotonina va a autorregularse. Esta propia neurona serotoninérgica se autorregula a través de esta interneurona GABAérgica. ¿Veis? Manda una colateral axónica que va a activar esta neurona. De tal manera que cuando la serotonina, a través de este colateral, se libera y hace contacto con el receptor alfa 7, 5-HT7, perdón, de la interneurona GABAérgica, la activa, libera GABA y se inhibe. De tal manera que si se. Pues la propia liberación de serotonina es el principio del freno de esa neurona, ¿vale? Entonces, si nosotros, obviamente, bloqueamos la interneurona GABA estrogenasa, sí. Entonces, si nosotros bloqueamos esto, lo que hacemos es desinhibir a la interneurona, o sea, esa especie de autorregulación, ese autocargo del freno que tiene, lo cortamos. Y entonces se desinhibe la neurona serotoninérgica y conseguimos un aumento de serotonina en la corteza prefrontal. ¿Vale? Y eso es lo que hace la noradrenalina a través de sus efectos antagonistas del tipo 7. Y todo esto pues, puede tener también acciones antidepresivas, incluso potenciadores de estabilizadores del estado de ánimo, etc. Sí, sí. Bueno, abajo a la izquierda. Eso. Bueno, más cosas, pero es que además también la serotonina a través del receptor 5-HT7 puede potenciar la liberación de glutamato a nivel cortical. Fijaros, aquí tenemos de nuevo una neurona serotoninérgica que está en los núcleos de plátanos encefálicos. Es una neurona de proyección, manda sus axones a la corteza prefrontal. ¿Y qué pasa? Que ahí pues va a activar una interneurona GABAérgica a través del mismo receptor 5-HT7. ¿Vale? Y entonces, en condiciones normales, si se libera serotonina, se activa la interneurona GABAérgica y se inhibe la neurona piramidal glutamatérgica. ¿Qué pasa? Que si nosotros bloqueamos la acción con un antagonista, no vamos a activar entonces a esta interneurona GABAérgica y por lo tanto esta neurona glutamatérgica piramidal va a quedar desinhibida, ¿vale? O sea que, y esto también de nuevo tiene efectos beneficiosos. Entonces, esto es un poquito para que veáis que algunas características que tienen los antipsicóticos atípicos, sobre todo estos más nuevos, pueden ser beneficiosas incluso a través de la acción de otros neurotransmisores, como es la serotonina y el glutamato. ¿Vale? Ya hemos visto a través del receptor 5-HT2C que aumenta la liberación de noradrenalina y dopamina en la fase prefrontal, pero también hemos visto cómo a través del antagonismo alfa-1 aumentamos los niveles de dopamina parietales, o a través del antagonismo 5-HT7 pues conseguimos efectos parecidos, bueno, aumentamos los niveles de serotonina en la corteza prefrontal o los niveles también de glutamato de las neuronas corticales piramidales. ¿Vale? Así que todo eso, que no es poca cosa. O sea, insisto que esto es una polifarmacia intramolecular. Es decir, con una sola, con un solo fármaco, fijaros la cantidad de cosas que estamos haciendo. Estamos equilibrando los niveles de dopamina mesolímbicos, subiendo los niveles de dopamina en los triatales a través de los receptores de la receptor alfa-1. En fin, estamos aumentando los niveles de catecolaminas a través del receptor alfa-1 también, del 5-HT1A, en fin. A través del 5-HT7 estamos aumentando la liberación de glutamato en la corteza y la liberación de serotonina. Claro, ¿esto qué pasa? Sí, según qué fármaco tendrá un perfil de efectos beneficiosos, no solo en los trastornos de los efectos esquizofrénicos, sino incluso en cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen un poco de desequilibrios en el estado de ánimo o trastornos depresivos, pero claro, el potencial para efectos secundarios es tremendo, tremendo también. Vale. Bueno, luego aquí viene toda una parte de, por así decirlo, recomendaciones clínicas que a nosotros como psicólogos nos importa menos, pero que os tienen que sonar, ¿vale? Y sobre todo se refiere a cómo deben los psiquiatras de cambiar de un fármaco a otro. Lo que sí que me interesa, llamando la atención en esta parte, es que es muy, muy típico tener que cambiar de un antipsicótico a otro. ¿Por qué? Pues porque cada paciente tiene una constitución genética tan diferente que hace que metabolice los fármacos de una manera diferente. Que puede tener receptores polimórficos, es decir, que nuestros receptores no son exactamente iguales en todos lados, en todos nosotros. Algunos tenemos receptores un poco más sensibles a ciertos fármacos que otras personas. Todo esto hace que sea un poco ensayo y error siempre la prescripción de psicofármacos. Entonces, hay que ir probando, hay guías clínicas, más o menos se prueban con los que suelen funcionar, los que más efectos secundarios tienen, un poco en función también de las características del paciente. Si es un paciente con una diabetes tremenda o un sobrepeso muy grande, pues a lo mejor no le vas a dar olanzapina. Vas a intentar irte al aripiprazol, que tiene menos efectos cardiometabólicos. En fin, todo eso. Pero el caso es que hay que ir probando. Y a la hora de cambiar de un fármaco a otro, no es tan sencillo como, bueno, pues hoy dejas de tomarte uno y mañana empiezas con otro. No, no. Hay unas pautas. Y para eso hay que ver de qué familia de fármacos estamos pasando. Si de una pina, como la cefaquina o la sinapina, o lo que sea, a una dona, o de una pina a una pina, o de una dona a una dona, o si es clozapina, que es para la parte. En fin, todos. En general, la idea es que esto es lo que hay que evitar, ¿vale? No podemos hacer una parada brusca en un psicofármaco, dejar un hueco sin tratamiento y luego empezar a dosis máxima del otro. Esto es, obviamente, lo que nunca hay que hacer. Nunca jamás, ¿vale? Esto no. La idea siempre es hacer una regulación solapada. Es decir, ir bajando en uno y cuando ya estamos más o menos por la mitad de la dosis o menos, empezar la otra, empezar a aumentar progresivamente la dosis del segundo psicofármaco que queramos probar. ¿De acuerdo? Hay que hacer eso. Cuando ya estamos bajando, estamos empezando el otro. Y si tenemos que volver a cambiar, esta es un poco la idea, a nivel general. Luego habrá que ver, insisto, los casos concretos que hay variaciones. Otra cosa que hay que evitar por todos lados es esto, es quedarnos atrapados en el ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor estamos bajando progresivamente la dosis de uno de los fármacos,
y estamos empezando el otro. Pero aquí, ¿qué pasa? Que aquí, cuando estamos a una dosis ya intermedia de los dos, bajando una y subiendo la otra, nos damos cuenta de que el paciente ha experimentado una mejoría clínica bastante significativa. Y decimos, ay, pues yo lo de por sí, vayamos a que está bien. Y entonces tenemos con polifarmacia, con dos antipsicóticos durante todo el tiempo. Esto hay que evitarlo a toda costa, ¿vale? La idea, el principio de prescripción de los antipsicóticos es que, salvo excepciones contadas, tiene que ser siempre monoterapia antipsicótica. Otra cosa es que lo combinemos con estabilizadores del estado de ánimo o con algunos antidepresivos, lo que sea. Pero dar dos antipsicóticos a la vez no está justificado. Hay gente que lo hace y determinados clínicos, sobre todo en Estados Unidos, pero no está justificado. Ni siquiera los casos más resistentes. Algunos estudios anecdóticos difíciles, bueno, pues que podría funcionar en determinados casos, pero hay muy pocos estudios documentados, sí.
¿Por qué no se le puede dar los antipsicóticos?
Sobre todo porque la relación coste-beneficio no está justificada. Aumentas, bueno, perdón, están preguntando que por qué no se pueden dar dos antipsicóticos a la vez. Es por eso, porque aumentas mucho el potencial de efectos secundarios y los estudios no dicen que esto sea mejor. No, parece ser que no aporta nada. Y sí.
Si un antipsicótico tiene que aportar las vías de compensado con este tipo de sustancias, no podrían, digamos, autocompensarse los antipsicóticos sin que se ponga la gente.
No te he entendido.
A ver, no he llegado aquí leyendo, directamente lo digo por eso, es que la pero los antipsicóticos, los que tenían una pastilla tenían compensados con ciertos. O sea, que no era solamente un bloqueador de un sistema de dopamina, sino que además del mismo antipsicótico tenía compensado con otros sustancias. Entonces, combinando estos antipsicóticos que tenían compensados con sustancias diferentes, los tenían autocompensados, se para la donación de los significados.
Sí, ahora sí. No, a ver, lo que están diciendo es que, bueno. Si la mayoría de los antipsicóticos atípicos son buenos porque efectivamente se compensan. El antagonismo 5-HT2A compensa, a lo mejor aumenta los niveles de dopamina striatales, como hemos visto, en fin, y también regula a nivel del tuberio cingular. Eso sí, eso es lo que les hace atípicos, de hecho. Pero esta regulación intramolecular es la misma que van a tener la mayoría de los antipsicóticos atípicos. Casi todos son antagonistas de 2 y antagonistas 5-HT2A. Quizás podrían, claro, y luego tienen otro perfil molecular bien distinto. Tú dices que, bueno, que a lo mejor el perfil de uno junto con el perfil de otro generas como el equilibrio perfecto de todos los sistemas de neurotransmisión. Eso es muy difícil de conseguir. Yo creo que cuando eso ocurre, lo que tú dices, es en los contados casos en los que la polifarmacia antipsicótica es verdaderamente efectiva y compensa los efectos secundarios. Pero ocurre muy pocas veces, muy pocas veces. Pero sí, las veces que funciona es por eso, porque se da el patrón perfecto de combinación de los dos fármacos. Pero normalmente se suele combinar con estabilizadores del estado de ánimo, con antidepresivos o en algunos casos con benzodiazepinas. Sí.
Cuando ya se ha acostumbrado a ese tipo de medicación, podría cambiar la medicación. ¿Cómo se combinando los dos? ¿Metiéndole otro directamente?
No, es justo esto. Me estás diciendo, me preguntas que al cambiar una medicación a otra, ¿cómo se haría?
Técnicamente se me acuerdo más resistencia, más resistencia a tener dos antihistorios, ¿sabes?
Bueno, por eso tienes, claro, para evitar precisamente efectos de rebote, etcétera, etcétera, por eso es tan importante que los ajustes de la dosis sean progresivos, que se vaya bajando uno y se vaya subiendo el otro. La idea es que el paciente tenga un bloqueo del receptor de 2 siempre alrededor del 60%. Eso nunca baja, ¿vale? Por eso, cuando cambiamos de una olanzapina a una paliperidona, imaginaros como el perfil del bloqueo dopaminérgico es diferente de uno a otro, hay que bajar rápido una y subir despacio la otra, en fin. Pero la idea, la clave de los patrones de ajuste es siempre evitar los efectos de rebote y además tener al paciente con un control de con un antagonismo dopaminérgico de 2 de alrededor del 60%. ¿Qué pautas se siguen? Bueno, un poco esto. Por ejemplo, luego veremos que con la clozapina el ajuste de clozapina, que es un fármaco que es el más delicado de todos, con los efectos secundarios mortales que pueden llegar a tener, siempre tiene que ser súper despacio, a lo de unas 4 o 6 semanas, y no debemos empezar a dar otra cosa hasta que no la hayamos mojado, ¿vale? Pero en general la idea es sencillamente ir bajando muy poquito a poco, muy poquito a poco, y en algunos casos dar fármacos, si a lo mejor tenemos algunos síntomas motores de rebote, o incluso hay, puede haber depresiones unipolares de rebote, pues se pueden tratar también a nivel farmacológico con fármacos antidepresivos, por ejemplo, si es que no lo estábamos dando antes. Depende de cada caso. Sí.
¿Y como te preguntaba antes, que me has dicho que un psiquiatra mismo te medica para toda la vida, un paciente de esquizofrenia, ¿cuánta medicación?
Pues depende, depende. La pregunta es que si un paciente que tiene algún trastorno esquizofrénico va a estar medicado siempre. Depende mucho, si ya os decía, hay muchos tipos de esquizofrenia, muchos grados de severidad del trastorno, diferentes combinaciones con otras psicopatologías, depende muchísimo de cada persona, pero en muchos casos el tratamiento es de por vida.
Y ante la posibilidad de que se pueda dejar de medicar, ¿qué tendría que cambiar?
Si hay, ante la posibilidad de que haya incumplimiento terapéutico, hay varias opciones. Desde luego, una de las labores del psicólogo en relación a la medicación es tratar este tema con el paciente, el problema, la necesidad de que tome la medicación y normalizar los efectos secundarios, explicárselo. Por eso es muy importante que vosotros sepáis psicofarmacología también, porque vais a tener que explicarle a los pacientes muchas veces, con calma, despacio y en palabras que entiendan, los efectos que puede estar teniendo, que puede estar teniendo sobre ellos la medicación que está tomando. Pero
¿qué tendría que ocurrir para que alguien que sufra esquizofrenia se mediques y en algún momento se cure? Tenga que dejar de medicar.
Ojalá eso se supiera, eso no se sabe. Preguntan que qué es lo que hace que alguien tenga un despertar. Es decir, que de repente se curen y dejen de necesitar la medicación. A veces pasa. Hay un porcentaje pequeño de casos que ocurre, pero no se sabe por qué.
Que cambien solamente.
No se sabe. De verdad que se ha estudiado mucho, pero no se sabe. Pero a veces, en un porcentaje pequeño de los casos, ocurre. ¿Hay algún sistema estandarizado de las cantidades administradas de los cambios o es una prueba de error? Bueno, depende de la dosis a la que tengas el paciente. Es una reducción progresiva. Y es ensayo error, porque algunos pacientes toleran descensos más rápidos y otros tienes que ir muy lento. Incluso, imaginaros, la pastilla que se da a tomar normalmente, machacarla en un vaso de agua o de zumo, y eso, de ese zumo, quitarle pues un poquito. Y luego otro día, o a los 3 días, otro poquito, y así, o sea, ir súper lento. En vez de quitar un trocito, diluirla en una bebida, y de esa bebida ir quitando todos los días, pues que no sé lo que sea. ¿Vale? O sea, que eso depende mucho, sobre todo, de a qué dosis tengas el paciente. Vale. Entonces, ya os digo, esto es importante, pero sobre todo es para los psiquiatras. Luego, aquí tenemos cómo se cambia de 2 fármacos que se acaban en pina o 2 fármacos que acaban en dona. Como son de la misma familia, pues la idea es hacer un ajuste progresivo como que estábamos diciendo, que durante una semana se vaya bajando uno y se vaya bajando el otro. Sí, ¿vale? Con esto, cuando estamos de una familia, dentro los cambios dentro de una familia, no hay problema, es un descenso de una semana y empezando de otro, no sé, ¿vale? Luego el cambio, un poco se complica la cosa cuando estamos mezclando ya, por ejemplo, de un fármaco de las pinas a las donas, ¿vale? Pues entonces, lo que acaba en pina, incluso la sinfina o la prolepina, la que sea, hay que bajarla poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Ahí tenéis pues que al menos en 2 semanas tiene que ser el descenso. Y la dona, la que sea, la lecitona, la prednisona, en fin, la que sea, pues en 1 semana ya la estáis dando en dosis óptimas, ¿vale? Esto, pues, a que quedéis un poco con esta idea de que si es de la misma familia, pues en 1 semana se baja y en esa misma semana se sube el otro. y que si cambiamos una harina a la dona, la pila en dos semanas hay que bajarla y la dona en una semana hay que subirla, más o menos con estas ideas básicas, os puede valer. También es bueno que entendáis por qué, y es por el perfil de bloqueo dopaminérgico que tienen unos y otros. Eso es lo que os explica el trabajo. La clofazina es especial. Ya os digo, la clofazina, que además, si os lo decía, la clofazina es el último recurso del psicofarmacólogo. Cuando todas las monoterapias en psicoterapia han fallado, incluso probando con algún combo con un estabilizador de estado de lo que sea, no hay manera, cuando tenéis una patología muy resistente al tratamiento, se puede, está justificado el uso de clofazina. Que existe la clofazina, va bien, incluso previene el riesgo del suicidio. Lo más es que tiene, aparte de los efectos sedantes muy fuertes que tiene, el problema es la gangliocitosis. Que eso tienes que tener al paciente haciendo prácticamente todas las semanas recuento de glóbulos blancos, ¿eh? Y súper vigilado. Y dejar la clofazina en el momento en que haya una neutrocitopenia, por ejemplo, o un descenso de glóbulos blancos. ¿Vale? Bueno. Al contrario, pues tres cuartos de lo mismo. Si cambiamos de una dona, pues eso, a una pina, la dona se puede bajar despacio y la pina subirla, perdón, al revés, la dona se puede bajar una semana y la pina hay que subirla despacio. O sea, las pinas, subirlas y bajarlas despacio. Las donas se pueden subir y bajar una semana. Y en las pinas, si cambiamos de una a otra, también podemos hacer el cambio en una semana, porque nos aseguramos que, como es dentro de la misma familia, el paciente va a estar bajo los efectos del bloqueo dopaminérgico y no va a tener síntomas de trabajo. Luego, el aripiprazol es un poco distinto porque es una balanza parcial del receptor B2. Y cuando cambiamos de aripiprazol a otra, a una pina, por ejemplo, pues el aripiprazol bajarlo despacito y la otra empezar a una dosis ya más o menos intermedia y en poco tiempo subirla a nivel máximo, ¿vale? Eso también es un poco porque funcionan bien distinto las finas del aripiprazol. Vale. Sí.
La aplicación se bajó en 4 semanas. Aquí voy en la línea, ¿inmediata en el aripiprazol o no?
No está despacio. La clofazina es la clofazina de 4 semanas. Sí, sí. Y de hecho, no puedes empezar a dar otro fármaco hasta que no hayas dejado la clofazina. Es un poco una excepción a lo que habíamos dicho. Sí, la clofazina, por el perfil peligroso, es por secundarios. Sí. Depende de dónde vengas, depende del fármaco que estés dando, pero la idea también es bajarlo bastante de dosis antes de empezar la clofazina. Antes de empezar la clofazina, debes partir de un sistema que esté lo más limpio. Sí, sí.
Una pregunta: ¿qué tipo de cambio? ¿Cómo pueden, fácil o cómo pueden controlar que haya más o menos el sistema de
de vale, están preguntando, antes se me olvidó decir que lo que preguntan es si queremos empezar la clofazina, si tenemos que estar libres de los fármacos. Y esto dicen que si es fácil hacer estos cambios o que no podemos estar seguros de que el paciente va a tener ese 60% de bloqueo dopaminérgico de dosis, es lo ideal, ¿no? Pues no es fácil en absoluto. De hecho, es un poco, el buen psiquiatra es lo que tiene que tener bien manejado, los cambios de medicación y tener ojo clínico y ver cómo está respondiendo el paciente a cada una de las medicaciones y a los cambios. Entonces no es fácil. Y esto del bloqueo del 60% es algo súper teórico. En realidad no tenemos ninguna manera de saber a ciencia cierta, no sé si hiciéramos un PET al paciente, de cómo va el bloqueo dopaminérgico. Pero bueno, es en teoría. Es a nivel clínico, es el ojo clínico del psiquiatra.
¿Qué es?
El PET es la tomografía por emisión de positrones.
¿Pero se puede
con eso puedes ver, con un ligando marcado como la raclopride, puedes ver cuántos receptores dopaminérgicos tienes bloqueados. Tienes bloqueados.
¿Para la dopamina solo o para
todos los receptores? Cada vez hay para más neurotransmisores. Al principio había para poquitos cuando empezó el PET, pero cada vez hay para más neurotransmisores, y no solo para neurotransmisores, incluso ya hay hasta para las microglías, para ver el tipo de microglía que tienes. Eso está avanzando mucho, los radiotrabajadores del PET, cada vez hay más. Y bueno, cuando queremos al revés, cambiar de una dona a albitrazol, pues igual, el albitrazol lo empezamos a dosis intermedias, ¿vale? Directamente, porque tiene unas capacidades de bloqueo dopaminérgico bastante fuertes, y empezamos y subimos en muy poco tiempo, ¿vale? O sea que el albitrazol nos da más juego. Podemos empezar siempre a una dosis intermedia y subir rápido, ¿vale? Bueno, ya os digo que esto es un poco que lo veáis, que lo estudiéis y lo aprendáis. Y cuando pasamos de albitrazol a una orina, aquí es uno de los casos en los que sí podemos cortar bruscamente el albitrazol, ya os digo, porque si no habría demasiado bloqueo dopaminérgico, y ir subiendo en el curso de 2 semanas la pina, ¿vale? La pina, como siempre, despacito. Pero aquí es uno de los. Pero fijaros que como empezamos a una dosis intermedia y ya teníamos un bloqueo bastante fuerte por el albitrazol, pues no hay problema que el paciente va a tener niveles de bloqueo dopaminérgico terapéutico durante estas 2 semanas que vamos a ir subiendo la dosis. Y de nuevo, cuando cambiamos desde albitrazol a una dona, pues un poco lo mismo, pero como es una dona, pues podemos subir la dosis pues en menos tiempo. ¿Vale? Ya os digo que esto es un poco que entendáis la lógica y siempre es igual. Siempre es igual. Bueno, luego hay unas cuantas consideraciones clínicas más, que bueno, os las comento rápidamente. Mirad, a veces ocurre que determinados síntomas psicóticos o todo el cuadro psicótico no responde para nada al tratamiento. No hay manera. Tú has probado todo, incluso con la clozapina. Hay pacientes que no responden ni a la clozapina. Incluso has probado psicóticos convencionales, aloperidol, has probado clorpromacina, en fin, no hay manera. ¿Y entonces qué haces? Bueno, ahora veremos que en algunos casos, pues tienes que dar dosis, tienes que, cuando pasa esto a veces, ves una respuesta muy, muy a largo plazo. Al cabo de años, lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa que haces con ese paciente durante todos los años hasta que empieces a ver un poco de mejoría clínica? Pues ahí es importante el papel de los psicólogos. Pero bueno, a lo que voy. Uno de los problemas es que cuando tienes un paciente que no responde a la medicación, normalmente estos pacientes, además, son los que tienen como rasgo característico una agresividad. Que es un problema, problemática, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco los tipos de agresividades que puede haber, un poco la más característica de los pacientes psicóticos, pues es la que un poco depende de la vía mesolímbica, etc. Y bueno, eso se puede tratar. Pero luego tenemos otro tipo de agresividad que es un poco más de tintes sociópatas, ¿no? Como los psicópatas. Es una como mucho más fría, más calculada, etc. Esa no responde a la medicación. No responde a la medicación. Y ahí, bueno, pues tienes que ver. Lo que sugiere el autor del libro es pues que en esos casos hay que internar a los pacientes. Pero bueno, eso es un poco para que lo veáis, que bueno, está quizás este problema. Luego, siguiendo con el problema de los pacientes que son resistentes al tratamiento, uno de los de las posibles causas de que haya pacientes que no haya manera es que, pues eso, puedan tener alteraciones en sus receptores que les hacen insensibles a los fármacos, ¿vale? También puede haber lo que se llama un fallo farmacocinético, es decir, que tengan algún polimorfismo en las enzimas que metabolizan los fármacos que hagan que se metabolicen muy rápido. Entonces, tienes que dar unas dosis súper altas porque estos pacientes metabolizan muy, muy rápido el fármaco. Entonces, a dosis normales, en lo que sería un rango terapéutico normal, no te están funcionando. Entonces, te tienes que ir a lo que en teoría sería un bloqueo del 80, incluso del 90%. Lo que pasa es que en esos pacientes, a lo mejor, lo que tú piensas que es un 90% es un 50%. Esto no se hace nunca, pero una de las maneras de ver cómo está funcionando tu fármaco es medir los niveles de fármaco activo en sangre, haciendo un análisis de sangre. Como os digo, esto prácticamente no se hace en España, no se hace prácticamente nunca. Pero es una de las posibilidades. Así, dices, ostras, que yo estoy dando una dosis alta y aún así luego la dosis de fármaco que veo de metabolito, pues es muy diferente de lo que yo me esperaría. A lo mejor es que tengo un paciente que es metabolizado rápido, porque tiene un polimorfismo en alguna enzima hepática. Puede ser. ¿Vale? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en ambos casos, habría que probar a subir la dosis. Efectivamente. Es que en estos casos es cuando está justificado el dar dosis o altas o incluso muy, muy altas. Vamos. Vaya cara que tenéis.
Estáis hechos polvo.
Bueno, por lo tanto, bueno, esto es sencillamente que en algunos casos la única opción que tenemos es esperar, seguir con el tratamiento, y lo que ven este tipo de gráficas es que sí, que conforme vamos avanzando y avanzando en el tiempo, poco a poco, cada vez hay más pacientes que responden. O sea que el tiempo, la paciencia, en este caso es una herramienta terapéutica más. Pero no siempre es así, insisto que lo pienso si no. Entonces, en estos pacientes quizás tratamientos de hasta 2 años hasta empezar a ver el efecto, insisto. Fijaos lo importante que es esto para alguien. Estar tomando una medicación que le está generando efectos secundarios, que a lo mejor le ha hecho ganar un montón de peso, que le está, en fin, que le está generando estar medio dormido todo el día, o tener dolores de cabeza, o palpitaciones, durante 2 años y sin ver mejoría alguna. Es un problema. Esto es una minoría de pacientes que son refractarios al tratamiento, pero existen. Insisto, precisamente aquí es cuando los psicólogos son fundamentales para que normalicen los efectos secundarios, les expliquen a los pacientes todo este tipo de casuísticas, ¿vale? Y sobre todo, utilizar las técnicas cognitivo-conductuales, si las hay, que funcionan muy bien para los trastornos psicológicos, ¿vale? Es que hay cosas como esto, que vas a tener un paciente 2 años medicado, pero que en realidad no está controlado, pues ahí tiene que haber una intervención psicológica y, por supuesto, a nivel de terapia ocupacional y a nivel de inserción sociolaboral, que eso lo hacen los trabajadores sociales. Insisto, y esto lo diré muchas veces, el abordaje de estos trastornos tiene que ser necesariamente multidisciplinar, ¿vale? A nivel de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas ocupacionales y de trabajadores sociales. ¿Vale? Sí. ¿En estos pacientes de la esperanza de vida final? Pues puede ser, depende del tipo de específicamente qué tipo de trastornos que el tenga. Pero sí, puede ser. ¿Esa es la palabra? Bueno, esto es un poco redundar sobre lo mismo, que cuando tenemos eso, pacientes que están medicados y no responden y que encima tienen como consecuencia de esto, pues agresividad problemática, también puede ser que es que el umbral a nivel de los receptores, a nivel farmacodinámico, su umbral sea mayor. Entonces aquí necesariamente tenemos que irnos eso al 80, incluso al 90%. De bloqueo de bajo terapéutico para tener un efecto terapéutico adecuado. Bueno, y por eso os digo que en estos casos, quizás esto sería nuestro tope máximo de dosis, pues pues en estos casos tenemos que irnos incluso a dosis que serían muy altas, de hasta un bloqueo del 90%. Pero es que igual en esos pacientes, como sus receptores están, son distintos, esas dosis no están produciendo un bloqueo del 90%, sino el 60% o 65%. ¿Vale? O sea que todas estas cosas hay que considerarlas. Hay que abrir la ventana terapéutica, no es que hay que abrirla, es que la ventana terapéutica que nosotros pensamos que es, en realidad no es la real, sino que está hacia abajo. No, perdón, hacia arriba, el umbral está más alto. Sí.
Los efectos positivos del medicamento, si lo subes un montón, pues no sé, los efectos secundarios tampoco son tan graves o son los mismos.
Buena pregunta, buena pregunta. Te preguntan si en estos casos en los que el umbral para los efectos terapéuticos está más alto, el umbral para los efectos secundarios es igual o también es más alto. Pues depende, porque si el problema con la refractariedad al tratamiento es un polimorfismo muy completo de un receptor, los otros, por ejemplo, si es en el receptor B2, que o sea, no se une bien un antipsicótico a ese receptor, pero todos los otros, de los que dependen los efectos secundarios, el M1, el H1, el M3, el alfa-1, etcétera, esos sí pueden estar normales, la dosis para los efectos secundarios es la misma que en un paciente normal. Entonces esos pacientes, por ejemplo, están súper fastidiados, porque igual no les puedes disminuir mucho la dosis, porque empiezan a tener efectos secundarios intolerables. Depende. Sobre todo si el caso sí es un problema farmacocinético, eso es mejor porque afecta a nivel global al fármaco. Pero si es algo más farmacodinámico, afectando a un tipo de receptor en concreto, ese es el problema.
Y cuando afecta de tal manera que los efectos secundarios son intolerables, ¿qué se hace?
Si afecta de tal manera que los efectos secundarios son intolerables, no puedes subir la dosis. Pues intentarías con otro fármaco. Siempre lo primero que haces es, dentro de un fármaco, probarlo. Subir hasta que ya no puedes más. Luego cambias a otro fármaco, sí, pruebas. Luego metes polifarmacia, metes eso, estabilizadores del estado de ánimo. Metes incluso, depende, es que depende de antidepresivos. Pruebas con la polifarmacia, luego si no, la clozapina incluso. Si no, pues tienes un problema de un paciente que es, no, que tienes que a lo mejor irte a un convencional y combinar con terapia, y hay algunos que se manejan muy mal, incluso hacen internados. Es el problema.
Y cuando ya se interna, se puede solucionar,
mucha terapia ocupacional. Y además, no suele. El problema es que en las unidades, a lo mejor ya de pacientes crónicos, pues les tienes un tiempo. Pero no hay en el Sistema Nacional de Salud estancia muy, muy prolongada, no hay. Entonces, sobre todo hay residencias privadas. Pero es muy complicado. Sí, sí. Menos mal que no son muchos. Pero es muy complicado.
Bueno, ahora no son muchos. Pero es que poco hay dinero, sí, va a haber mucha gente.
Hombre, conforme pasa el tiempo y con la vida que llevamos, el estrés que estamos teniendo y además toda la vulnerabilidad epigenética que estamos acumulando, ese es otro tema. Sí, sí, yo estoy convencido de que el porcentaje este famoso del 0,7 al 1% de trastornos psicológicos que hay en el mundo va a aumentar. Sí.
Yo tengo una pregunta sobre el tema de los
efectos
secundarios. Por ejemplo, en esos 8 años, por ejemplo, en esos 8 años ha pasado normalmente con 3 fármacos, de dosis.
Bueno, más bien eso de los 2 años ya es cuando al final pruebas con uno durante mucho tiempo. Cuando has probado varios, de alguna manera, ya intentas con uno que parece que funciona y le dejas mucho tiempo a ver si la mejoría va funcionando. Pero es un medio súper pequeño.
¿Y cuál es el ensayo de tiempo por el que normalmente descartas un fármaco y comienzas a hacer cambios en los
¿Cuál es el periodo de tiempo que tienes que esperar un poco para ver? Bueno, normalmente meses. Tienes que esperarte a lo mejor 3 meses. Si no ves nada de mejoría a los 3-4 meses, ya es cuando te empiezas a plantear también. Sí, los antipsicóticos de la vida de algunos se liberan directamente por el riñón. Algunos no tienen un metabolismo hepático, tengo que recordar.
Pero el parche igual, ¿no?
¿Eh?
¿El parche?
Bueno, es que eso es lo que haces, es que los que vas por sangre o parche, evitas el metabolismo paso hepático, haces que haces un bypass, finalmente hace por eso, para evitar el metabolismo de paso hepático. Ahí uno lo evitas, claro.
¿Tú podrías hacerlo así para evitar?
Bueno, en determinados fármacos, efectivamente, se da directamente por inyección. ¿Eh? Y además una inyección depot, que va progresiva. Y bueno, ahí en algunos casos sí, y va bien. Lo que pasa es que no hay presentación depot de todos los antipsicóticos, solo hay de algunos. Entonces, eso depende, con lo que hay que trabajar. Bueno, esto es un poco aumentado sobre todo. Claro, aquí es un poco lo que os decía, lo de mezclar los antipsicóticos, que es un poco el ultimísimo recurso, que muchas veces hay gente que lo hace, pero que no está muy justificado, hay pocos estudios, etc. Bueno, yo ahora aquí os traía rápidamente... Bueno, os quiero enseñar primero, esto es del máster que damos en psicología general sanitaria, una asignatura que se llama psicofarmacología clínica. Bueno, aquí sencillamente, esto podemos pasar de ello, porque es para los alumnos, aquí sencillamente quiero contaros un poco lo que se está haciendo en España, en realidad, o sea, ya cosas prácticas, porque están en Estados Unidos. Entonces, un poco qué es lo que se está prescribiendo, cuáles son los que se prescriben más, etc. Ya veréis que son cuatro. Bueno, aquí se ve fatal, pero tenemos los que son típicos por un lado y atípicos por el otro. Los tres atípicos, bueno, aquí no veis nada, os lo digo yo. Los tres atípicos que más, perdón, típicos que más se utilizan es el aloperidol, la fluoxetina y la amisulprina. Esos no los hemos visto, pero bueno, podéis leer. Y los que, de los atípicos, de los que más se utilizan son la paliperidona, la clozapina y la quetiapina. Bueno, risperidona. La risperidona, clozapina y quetiapina. La clozapina con los... Es que quiero ver si lo puedo poner más grande. Pero no, no sé de nada.
¿Risperdal?
Sí, el risperdal. El risperdal para Alzheimer, quizás en algunos casos en los que haya a lo mejor mucha agitación, que haya, pero no para el Alzheimer en sí como para los déficits cognitivos, sino quizás para mantener a los pacientes que tienen mucha agitación tranquilos. Pero no lo había oído eso, la verdad. No, es que esto no se puede hacer. ¿Una lupa? No sé yo si. Ah, mira. Ah, qué bien. Sí, bueno, porque hay. Es que también es por cómo está hecha la tabla, que ves desde años anteriores y hay muchos sistemas que se utilizan en España porque no estaban ni siquiera autorizados. Pero sí, se utiliza todavía más. Pero bueno, fijaros los datos. Fijaros esos nombres, decía, el risperdal, la amitriptilina, la quetiapina, sobre todo esos. Poco a poco, muy poco a poco, el amitriptilazol se está empezando a utilizar. Poco a poco, ¿vale? Pero esos tres, sobre todo este. Fijaros que a nivel del año... Esto llega hasta 2006, ¿vale? La risperidona era un 2,32%, ¿vale? Y eso, fijaros, comparando con el aloperidol, 0,72, ¿vale? O sea, y luego la risperidona no es que sea el doble, pero bueno, a lo mejor es un 70% de más, con respecto a la olanzapina. O sea, que el que más se utiliza claramente es la risperidona. Por lo menos los 26 que están en hidratos así establecidos. ¿Vale? Y sobre todo se utilizan los atípicos antes que los típicos. Pero fijaros, de todo lo que habéis estudiado o vais a estudiar, risperidona o olanzapina, ¿qué te apina? Luego sí, está siguiendo un poquito, está empezando a utilizarse. También es que tardaron en aprobarse el aripiprazol, ¿vale? Pero para que sepáis, que estos son los que os vais a encontrar, sobre todo estos.
¿Eso es aripiprazol?
Sí, sí, sí. Sí. No, al igual que los antidepresivos y los... y los estabilizadores y las benzodiazepinas, ¿los suelen mandar los médicos de cabecera? Estos, yo creo que no. Estos son más de los psiquiatras.
Yo no soy risperdal, es que pedirla esta.
¿La autorización?
Se pide que graban 10 días de parte, los primeros
días. Sí, no, no. Bueno, ahora ya no, ahora hay genérico. Ahora hay genérico. Fijaros la evolución en la utilización y que, mirad, pues, esto sobre todo coincide pues, cuando empezó a liberalizarse el uso, ¿no? Que ya, esto era carísimo, los antipsicóticos atípicos, mientras estuvieron protegidos por patente, son terriblemente caros, ¿eh? Eso era un problema y esto, encima, era el problema era que no está, ahora parece ser que ni siquiera está tan justificado el uso. Bueno, es que hay debates sobre esto. Pero bueno, para que veáis que es risperidona y olanzapina. Son las que ganan con diferencia. Sí. ¿Cuánto dura? ¿No son 15 años? No estoy seguro. Pregunta en cuánto dura la patente. 15 años o algo así. Incluso más, incluso 20. Estoy seguro. Podemos mirarlo. Bueno, ya está. Y aquí la idea es que veáis risperidona. Es risperdal, arquetín, diaforí, risperidal y hay genéricos. Olanzapina, arendil y prexa, es el más tal, y los genéricos. Esos son los más utilizados en España. ¿Vale? Entonces, para que veáis que cuando lo veis a alguien que tenga un trastorno psiquiátrico, lo más normal es este con olanzapina o con risperidona. ¿Eh? Y que os sepa y que os suenen los nombres también comerciales. En 2004 se introduce en España aripiprazol. ¿Vale? Es Avidin, es el agonista parcial del receptor de dosis. La característica principal es que no produce tanto aumento de peso. Y últimamente también se da el Invega, famoso, la paliperidona, que es el metabólico activo de la risperidona. ¿Vale? Y bueno, tiene una característica muy chula, ya sale de ella, que es que utiliza el sistema Oros, y entonces puede conseguir una liberación muy, muy retardada de la vida. Bueno, clozapina, ahí tenéis los nombres comerciales, se utiliza un poco, si ya os lo he dicho, cuando los demás no van. Bueno, esto también es otra cosa que yo os he dicho. Un paciente que dirá que esté tomando antipsicóticos, normalmente no solo va a estar tomando antipsicóticos. Más tarde, con un antidepresivo, con un ansiolítico o con un estabilizador de estado. ¿Vale? Es muy raro que tenga solo un tipo de fármacos. ¿Vale? Bueno, y ahora aquí ya, bueno, tampoco quiero entrarme mucho en esto, pero que un psicólogo que vea a un paciente que esté con estas cosas, ¿cómo le puede afectar a la terapia? Pues fijaros, la risperidona, una de sus características es la sedación. Una persona que esté con mucha sedación y con desbordamiento cognitivo, pues la terapia cognitiva le va a funcionar nada más que regular. Luego encima va a tener un incremento de peso, que eso puede ser hasta un problema que perjudica la adherencia al tratamiento, que haya que hablar de ello en la terapia, etc. Disfunción eréctil y disfunción del apetito sexual, otro problema que habrá que afrontar. Bueno, etc. Este no quiero cansaros, pero esto es un poco para que haceros énfasis en la idea de que el que nosotros sepamos psicofarmacología es muy importante porque sabemos todas estas cosas, sabemos lo que nos vamos a enfrentar y cuando ya veamos un paciente que tiene a lo mejor risperdal, Ya no se van a tener otras cosas, la mayoría de los casos, y que habrá que abordarlas en la terapia. Vale. Con la olanzapina va a tener aturdimiento también. Ansiedad, somnolencia, insisto, incremento del apetito. Todo ello efectos secundarios que a nivel de la terapia nos afectan. Con el aripiprazol, ese está bastante más controlado. Fijaros que no tiene alteraciones cardíacas, no genera efectos extraterminales, no altera el deseo sexual, en fin, en el sitio está muy bien, lo que pasa es que no es perfecto, vamos, con profesores, estreñimiento, somnolencia, etc. ¿Vale? Bueno, si esto tampoco quiero ir muy detallar mucho porque ya lo sabéis cuando se aplique más. Pero bueno. La clorfopina, el problema es esto, toda esa gente que está con paciente que está haciendo controles sanguíneos por calle cada semana. Y bueno, es muy probable que no pueda seguir tomando, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Si yo esto me he quedado un poco como ejemplo de la importancia que tiene el conocimiento psicofarmacológico para el psicólogo y para que veáis un poco cuáles son los que se utilizan en España, que eso ya habéis visto. Vale, entonces, lo dejamos ahí. En la clase que viene ya vamos a empezar los antidepresivos, ¿vale? Bueno, los trastornos del estado de ánimo primero, lo que es las fases biológicas, y luego ya el tratamiento con antidepresivos, ¿vale?